El tema que he preparado se llama Animados por lo que el Padre nos dio. Y realmente, escuchando y disfrutando de las manifestaciones y de las canciones, lo que tengo para compartir, el 50% está concentrado en las manifestaciones. Y el otro 50% y un poco más está en las canciones. Así que sepan disculpar la redundancia, vamos a trabajar en referencia a lo que acabamos de ver. Es hermoso. Todo esto y es hermoso ver cómo Dios lo va armonizando a todo el servicio y a la presentación de la palabra. Así que antes de empezar, me gustaría orar con ustedes. ¿Les parece bien? Por favor. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu cuidado, por tu atención, por la palabra que nos has dado, Dios. Porque ella es la que transmite y comunica tu corazón en forma muy clara, muy elevada, muy precisa, y realmente nos hace ver con quién estamos tratando y el valor que tenemos a tus ojos. Así que te debo, Dios, todo lo concerniente a la conexión de hoy y al entendimiento de las grandes verdades que nos has dado. Te debo que en lo poco que voy a compartir, me permitas ser claro y que sea de ayuda y aliento para los hermanos. Y gracias por esto, en nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, vamos a Hechos 17. Mientras vamos allí, vamos a ver los versículos 24 y 25. Mientras vamos allí, les comento que esta enseñanza está inspirada en la clase Nuevo Nacimiento, este hermoso trabajo del reverendo Dinotto, que realmente es un lujo contar con ese material, tenerlo disponible, y es una necesidad para toda persona que está iniciando en su andar con Dios. ¿Viste? Es algo muy básico, es fundamental, es muy claro, es perfectamente entendible y digerible y permite que el corazón empiece a disfrutar de la palabra de Dios y las cosas de Dios, a disfrutar del Padre. Imagínense que nuestro Dios, el creador de todo, es nuestro Padre. Nosotros normalmente en el mundo se lo trata muy a la ligera, pero cuando nosotros caemos en cuenta de todo esto, es impresionante, es espectacular. Antes de leer Hechos, vamos a hablar un poquito de lo que nos pasa. Y lo que nos suele pasar es que todos estamos continuamente buscando cosas, distintas cosas. Algunas de ellas están a la mano, las otras son más difíciles de conseguir. También en cuanto a metas, siempre nos fijamos metas donde algunas son alcanzables en el corto plazo, otras llevan más tiempo y muchas veces más sacrificio. Esto genera que al concentrarnos en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos hacer y lo que queremos alcanzar, por ahí se genera una presión que lleva a que uno se distraiga, pierda o disminuya en el deseo de hacer las cosas a las que Dios nos invita y que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo empieza la historia? Bueno, cuando el hombre nace, la verdad es que desconoce de Dios y de lo que ha hecho para la humanidad. Tenemos una idea muy vaga, muy free, muy libre, ¿sí? Ahora la Biblia está llena de información que el Creador ha provisto, pero si no buscamos conocerlo y saber lo que realmente hizo, es muy difícil que tomemos cabal cuenta de ello. A esto vamos a atender hoy. ¿Para qué? Para ver la mano de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque es importante, es relevante para el desarrollo del andar cristiano. Por supuesto, no podemos bajo ningún punto de vista señalar absolutamente cada detalle de toda la provisión que nos ha dado el Padre, que ha hecho el Creador. Entonces solamente vamos a ver unos pocos ejemplos. ¿Con qué propósito? Bueno, entender lo bueno y necesario de conocer lo que hizo, para así contar tener el ánimo, ¿sí?, para actuar conforme a su mandato. Ahí sí vamos a Hechos 17, por favor, 24 y 25. Allí dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Miren, esto no tiene la precisión del Génesis, donde se aportan minuciosos detalles de la creación, de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. No, no, no. Por supuesto, podemos, por favor, pueden verlo en capítulo 1 y el capítulo 2 en particular, son realmente para disfrutar, aprovechenlos, ¿sí? Pero estos pocos renglones, estas pocas oraciones del libro de Hechos nos ponen al corriente de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Él ha hecho el mundo y todas las cosas que hay en él. Lo dice claramente el versículo 24, ¿sí? Y se reservó para él un título y una autoridad que le son propios. Él es Señor del cielo y de la tierra. Como tal, ¿sí?, no hay nada que lo contenga. No hay nadie que lo contenga. No hay obra que pueda contener a Dios, ¿sí? Ahora, él tampoco necesita de nada ni necesita a nadie. Pero como aquí se menciona, lo vemos, y la Biblia da testimonio claro de ello, lo vemos dando vida y dando aliento, y también lo vemos dando todas las cosas a los hombres, ¿sí? Una oración muy hermosa en el libro de Nehemías, por favor, vamos a Nehemías 9, una hermosa oración en este libro, nos muestra que los hombres, estos hombres antes que nosotros al menos, se percataron de lo que Dios hizo. En Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermoso el registro. Hermoso. Qué claridad que tenía esta gente. Qué claridad que tenía Nehemías y los que con él estaban. Porque mientras Nehemías hacía esta oración, ninguno levantó la mano para decir: che, ¿me explicas esto de los cielos? No, no, no. Esta gente se había percatado de lo que hizo Dios. En los cielos y en la tierra. Él hizo todas las cosas. Todo lo que hay en ellos. Entonces, vale preguntarnos, al entender esta verdad, al entender lo que hizo Dios, ¿cómo no estar agradecidos de poder tener este contacto con el que, esta comunicación con el que creó todo esto? ¿Cómo no fortalecer el ánimo con ello, si nosotros somos nada? Y por la palabra de Dios tenemos contacto con Él, con el que creó todo. Si sacamos los cielos y la tierra, ¿qué te queda? Nada, creó todo. Por favor, vamos a Mateo 19. Vamos a ver el versículo 4. Por ahí se nos pasa, porque claro, la Biblia está entre tapa y tapa, y se nos pasa que es lo que Dios nos ha dejado, es el medio, gracias a Dios, que tenemos para aprender de él. Y es un medio cierto, firme, estable, lo ha dejado escrito. Caramba. Mateo 19:4 dice: él respondiendo les dijo: acá estamos hablando del Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es fantástico. Entonces, acá el Señor se refiere a lo que pasó en el final de Génesis 1 y Génesis 2, ¿sí? En el principio de la historia del hombre. Dios hizo a la primer pareja, un hombre y una mujer. Desgraciadamente, desobedecieron su consejo y perdieron aquello que les permitía ese acceso directo, el acceso directo al Creador. Perdieron el espíritu que él mismo les había dado. Esto dejó a la humanidad toda, a todos sus descendientes en realidad, en una muy mala situación. Esta desgraciada acción produjo nuevas realidades, condiciones, circunstancias totalmente distintas para la existencia de las personas y de las cosas en la tierra, muy alejadas, pero realmente muy alejadas de lo que diseñó, pensó y deseaba Dios para sus criaturas. Los términos de la relación del hombre con Dios, a partir de esta desobediencia, cambiaron drástica y trágicamente. Quedamos en una condición realmente, en una postura muy mala, una posición. Por favor, vamos a Efesios, Efesios 2. Allí vamos a leer un par de versículos, ¿no?, que son preciosos, son una gema. Efesios 2, versículo 4, allí dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es fantástico esto, ¿eh? En un pequeño renglón y dos palabras muy cortitas se describen grandes características de Dios. La primera es no menor, es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Nosotros podemos observar, yo observo en particular, pero realmente es observable, que hay personas que rechazan a Dios, que descartan o renuncian a disfrutar de una relación con el Padre. Con un Padre como el nuestro, así de amoroso, de considerado, realmente es difícil de entender. Ahora, yo pienso que esa decisión la toman porque no conocen ni entienden sus ricas misericordias. Hoy vamos a hablar un poco de ello, ¿sí? Ahora, este versículo 4 también menciona la causa que llegó a ayudar a los hombres. Y es muy claro ahí, tan blanco y negro. Dice: su gran amor con que nos amó. Es de locos. Su amor y su rica misericordia son los que llevaron a que Dios ayude al hombre. Lo llevaron a reconstruir esta relación perdida. Y esto realmente debería ser el motor fundamental para que los hombres deseen ser hijos suyos. Y también para que deseen andar conforme a su voluntad. Vamos a ver el versículo 5, por favor. ¿Sí? Dice: aún estando nosotros, muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Ahí se aclara, es algo de él. Por gracia, sois salvos. Este versículo nos informa claramente que Él nos dio vida. Pero lo curioso es que esto sucede en un momento cuando cada uno de nosotros ya teníamos vida. Si ya habíamos nacido de nuestros padres. Entonces nosotros lo contabilizamos como que ya teníamos vida. Y es verdad, teníamos vida física. Estábamos físicamente con vida. Y también es verdad que en ese momento antes de recibir el Espíritu, teníamos una idea muy poco precisa de Dios. Ni siquiera teníamos una certeza firme de su existencia. Era algo que podía existir o no existir. Sí, yo creo en eso. Pero tener así la certeza esa, no la tenía. Estábamos convencidos muy posiblemente, pero tener así, tener por cierto, no. Conocer su voluntad, no, ni cerca, ni cerca. Y saber que Él da vida, pero por favor, mucho menos. Pero Él da vida. La vida que provee es espiritual. Y nos la da al darnos el Espíritu Santo. Las palabras dar vida que se mencionan aquí provienen de una sola palabra griega que es zoopoieo. Es una palabra muy particular, esta palabrita, zoopoieo. Señala a Dios como dador de todo tipo de vida en el universo, por un lado, y particularmente de la vida de resurrección. Enseguida vamos a volver a trabajar un poquito más esto, pero antes, por favor, vayan a Timoteo, primera de Timoteo 6, donde vamos a ver un precioso registro que nos muestra algo más acerca de Dios como dador de vida. Porque Él no solo creó la vida de todos los seres vivos, tal cual se percataron Nehemías y los que con él estaban, Nehemías oró de este modo, aparte de esto, conserva la vida. La preserva, como indica Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículo 13, dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Este da vida aquí está relacionado con Sopoieo, es de la misma familia, ¿no? Te mando entonces delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato y sigue hablando. Ahora, en nuestro texto, aquí en la Reina Valera, dice, da vida a todas las cosas. Donde dice aquí esta frase, los interlineales griego-español, respetable una buena cantidad de ellos, traducen algo muy particular, lo traducen de este modo, dice, conservando vivas a todas las cosas. Es casi lo mismo, pero en realidad nos permite percibir un estado activo de Dios, un estado de alguna forma más distinto. No es la foto solamente, sino que es Dios actuando, procurando el desarrollo normal y natural de la vida. Eso es mucho más real a lo que es su ser, a realmente a cómo es Dios. Él conserva vivas a todas las cosas. Volviendo a su apoyo, la palabrita que estábamos estudiando, es una palabra que combina o une dos raíces griegas importantes. Una es más conocida que la otra, en realidad las conocemos a las dos, pero la primera es más conocida para nosotros, que es Zoe. Sí, la segunda es poieo, pero zoe tiene dos significados, se la debe entender de dos modos. La primera es la vida física, natural, que es con la que se refiere Dios, por ejemplo, la vida de todos los animales y de los hombres en general, cuando no han recibido el don de Dios. ¿Sí? Lo que también se puede llamar un hombre natural, pero en particular esta palabra se aplica a esos hombres. Este sentido, en el libro de Samuel, en otro contexto, nos permite profundizarlo y entenderlo un poco mejor. Por favor, pasen o pasemos a segunda de Samuel 14, 14. Les doy un minuto porque tampoco lejos. Segunda de Samuel 14, 14. ¿Sí? También. Allí dice, Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para alejar de sí al desterrado, para no alejar de sí al desterrado. Son verdades impresionantes las que se mencionan ahí. La vida física tiene un término, y sí, morimos, como muere todo ser viviente. Este es el camino de todo ser viviente en cuanto a su existencia. Es un camino de ahí, como también es el de las aguas derramadas. Una vez que se derramaron, ya no están, ya no están. Sí. Pero Dios actúa del siguiente modo, según vemos acá. Dios no quita la vida. Dios no quita la vida, sino que provee los medios para que quien esté alejado de él se haga cercano. Él provee los medios. No quita. El otro sentido de esta palabra, Zoe, es más conocido para nosotros, es el sentido de vida plena, en el sentido absoluto. Vida como la tiene Dios. Es una vida sobrenatural, ya sea que estemos hablando de Dios o del hombre regenerado, o sea, todo aquel que ha recibido Espíritu Santo. Esa es la distinción. A este término lo hemos visto por su mención, casualmente, por su mención en Juan 10:10. Vamos a Juan 10:10, en la última parte, en Juan 10:10b sería. Dice: yo he venido para que tengan vida, esa vida es sobre, ¿sí? Y para que la tengan en abundancia. Precioso versículo. Ahora la otra raíz, poieo, significa hacer, pero no pone el acento en la acción. Tiene que ver con el carácter de la conducta, con la esencia de quien actúa, no con la acción de un mal. Con esto se hace referencia a la esencia del corazón de Dios, que es cuidar, preservar, conservar todo aquello a lo que ha dado vida. Cuando estaba estudiando esto, este registro, me rascaba la cabeza y me ponía a pensar que cada tanto deberíamos preguntarnos, ¿con qué tipo de ser o qué tipo de ser te gustaría tener alrededor tuyo? ¿Con qué tipo de ser te gustaría tratar? ¿A quién querés tener cerca? ¿Alguien que nos cuide? ¿Alguien que nos ayude? Bueno, Dios hace todas estas cosas. Entonces, ¿por qué no ir seguido a Dios? ¿Por qué rehuir por ahí o dejarlo para más tarde? Dios nos cuida y nos ayuda. Recordando un poco lo que vimos en Efesios 2, versículo 5. Hay algo que entendemos que entender y es que este dar vida no es algo independiente, no lo es, sino que está entrañable e inseparablemente vinculado a Cristo. Porque Efesios 2:5 lee, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que dice Efesios 2:5. Este tipo de vida es accesible para todo aquel que esté interesado en creer y confesar, tal cual lo dice Romanos 10, 9, 10. Por supuesto, no nos vamos a detener en esto mucho porque está muy bien desarrollado en otras enseñanzas. Las del nuevo nacimiento lo pueden repasar allí, en la clase son muy claras a todo este respecto. Ahora, no es casual ni es extraño que se citen las mismas palabras en otro libro. Vamos a ver Colosenses. Vamos a ir a Colosenses 2, donde se retoma estas verdades presentadas en Efesios. ¿Sí? Que estando vivos, estábamos muertos en pecados. Vamos a Efesios 2, versículo 13, por favor. Primero. ¿Están por ahí? Muy bien. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está muy interesante. En los dos libros se menciona de esto de estar muertos en pecado. ¿Qué significa? Significa que antes de renacer carecíamos de vida espiritual y de acceso al Padre. Es eso. Lo curioso es que cuando se hace mención a esto, también se menciona algo muy particular, algo que hace Dios, que dice, nos perdonó todos los pecados. En este caso es perdonándolos, en Colosenses 2:13, perdonándolos todos los pecados. Es fantástico. ¿Cuántos pecados? Todos. Dice todos. ¿Alguien podría pensar o dudar? ¿Pasó alguno de ellos por alto? ¿Dejó alguno sin perdonar? Y sí, alguien podría pensar esto por ahí, un poco complicado por la falta, ¿sí? Por la gravedad de la falta, por lo feo del asunto que tenía que perdonar Dios, pero en realidad la palabra de Dios es categórica. Dice que perdonó todos los pecados. ¡Ah! Esto es de loco, porque Dios perdonó todos los pecados. Uno por ahí se los acuerda. Dios no, Dios los perdonó. Es perdón y olvido, ya está. Uno tiene que aprender a manejarse como Dios lo hace, en los términos de Dios. Dios nos perdonó todos los pecados. ¿Qué querés discutir? ¿Que era más grande? Lo perdonó. ¿Que fue importante? Lo perdonó. Ya está. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, nos podemos dar cuenta que el Dios que creó la vida al hombre y a la mujer no se olvidó de sus criaturas ante su desobediencia. Esto podemos ver. Porque él, cuando estos pecaron, metieron la pata y se generó un gran peso sobre la humanidad, diseñó este plan para perdonar todos los pecados. Toma, mira vos lo que podemos percatar. También nos podemos percatar que los malos comportamientos de sus criaturas no generan ni producen en Dios el desinterés, la renuncia o el abandono a ellos. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Es Dios. Actuó como el padre amoroso que es. Hizo todo de su parte a través del tiempo. Hasta lograr lo grandioso es que aunque no los conocíamos, los anuló y los quitó del medio. Entonces, ante la pregunta de cómo funciona la rica misericordia de Dios, bueno, funciona de este modo. Porque ninguno de nosotros hizo nada, fue por gracia. Nos merecíamos castigo absolutamente. Lo recibimos, quitó todo esto del medio. Eso es su rica misericordia. Eso es su rica misericordia. Gracias a lo que hizo Dios, nada, nada obstruye nuestro acceso a Él. Ni decretos, ni actas, ni pecados, ni nada. Nada nos prohíbe conocerlo. Nada nos prohíbe comunicarnos con Él y nada nos prohíbe hacer su voluntad. si realmente lo queremos así. Si realmente lo queremos así. Por favor, vamos a Colosenses 1. Ahí nomás. Vamos a leer los versículos 20 y 22. En el versículo 20 dice, y por medio de él, en este caso es Jesús, reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahora hemos visto que lo que Dios ha hecho, el mundo y todas las cosas que hay en él, las hizo al igual que los cielos para nosotros. Luego hizo al hombre, ¿ay?, y a la mujer. Vemos entonces aquí la mano de Dios. Ahora, por una mala decisión, por una pésima decisión, se apartaron del Creador. Fue así. El problema era tan grande que no podían solucionarlo con sus propias capacidades, con su propio poder, con su propia fuerza. No había forma. Por eso Dios se ayudó informando qué es lo que debía hacer el hombre para contar con su ayuda, con sus recursos, para remover este impedimento. Eso hizo Jesús. Al ser amorosamente obediente al Padre. De este modo, por su obediencia y por su amor, contó con la ayuda y la guía de Dios. Así Dios, por medio de Jesús, nos reconcilió. Muchas veces cuando mencionamos el término reconciliación, no nos termina de entrar a ver de qué estamos hablando. Bueno, la reconciliación es un cambio. Es un cambio en la condición que rige una relación entre dos seres. ¿Cómo fue el cambio? El cambio fue de estar enemistados con Dios por la mala decisión del hombre de desobedecer contra una instrucción directa dada por el Creador, a tener en este momento acceso a Dios y una buena relación con él. ¿De dónde salió esto? Bueno, sale de la buena decisión de obedecer al Padre que tuvo Jesús. De ahí sale. Dios no solamente quería tener esta relación con la humanidad en buenos términos, sino que se hizo cargo para hacer lo que había que hacer para volver efectiva la reconciliación. Por eso vamos al 21, por favor. Dice, y a vosotros, ahí estamos incluidos nosotros, ¿eh? Por nosotros también hizo esto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cristo, en obediencia amorosa, hizo esto conforme al deseo de Dios. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ya nos vamos a detener un minuto acá, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El reverendo Binotto en la clase Nuevo Nacimiento da una definición de santidad que me parece muy oportuna para este momento. Dice, la santidad es parte de la grandeza de las tremendas realidades que vienen en el paquete del Nuevo Nacimiento. Es una tremenda realidad. Es maravillosa, pero es solo una parte. Entre otras realidades, que hoy no las estamos tocando, pero que también nos han sido hechas por Dios. Por favor, dejen un marcador acá Y vamos a Primera de Corintios 1, versículo 30. ¿Sí? Primera de Corintios 1, versículo 30. Dice, mas por él, por Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí se mencionan más derechos, ¿sí? Lo quería referir para que veamos que no es solo santificación, son más. Nuevamente, que nosotros estemos en Cristo Jesús es un asunto hecho por Dios. Ninguno de nosotros hizo nada para esto. ¿Qué es lo que nos pide y qué es lo que nosotros hacemos para recibirlo? Hacemos lo que dice Romanos 10:9. Y ahí Dios nos da vida. Con ello, un paquete de derechos y beneficios, como decía Eduardo, entre ellos, ser santificados. ¿Qué es esto de ser santificado? Bueno, es que Dios nos considera aparte en un conjunto. ¿Sí? Nos separa, eso es ser santo, separado, y nos considera en ese conjunto aparte como una familia. De hecho, somos una familia, como indica la palabra de Dios. Ahora, particularmente estamos separados como familia de aquellas personas que no quieren recibir la reconciliación lograda por medio de Cristo para nosotros. ¿Se entiende? Ese es el sentido de la santificación, pero es estar aparte. Pero no es que nos separó y no, no, no. Hay también una parte práctica, la cual no es objeto de estudio hoy, pero es cierto, también hay una parte práctica. En Colosenses 1:22, que leímos hace un ratito, dice, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles. Disculpe, se me hace difícil. Ahora, con esto se destaca el propósito de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, también esto es nuestra meta alcanzar. Un estándar, un andar de santidad que glorifique a nuestro Padre. Un andar santo, sin mancha e irreprensible. Nuestro Señor se aboca a ayudarnos para que alcancemos ese objetivo. Pero el trabajo es nuestro. El que se mueve es uno. Y podemos aspirar a cumplirlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda. En el momento donde nos decidimos a hacerlo, el Señor nos ayuda. Adán y Eva fueron quienes rompieron la buena relación con Dios. Ahora pensemos un poquito. ¿Quién la reparó? No fue ningún ser humano, la reparó Dios. ¿Quién llevó adelante la reconciliación? ¿Quién nos dio derecho? El Padre. ¿A quién se le ocurrió proveernos de un Señor que nos ayude para que nos presentemos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él? Solamente un ser tan digno como nuestro Dios y Padre se le pudo haber ocurrido todo esto. Debiéramos preguntarnos entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Cada tanto debiéramos preguntarnos esto. Y no estamos hablando de todas las cosas que Dios hizo por nosotros, son solo unas pocas, realmente. Versículo 23, vamos a seguir. Versículo 23, dice, Colosenses 1:23, perdón. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual, el Evangelio, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual Yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, la palabrita esa con la que comienza el versículo es un condicional. Lo que significa que podemos permanecer o no. Permanecer verdaderamente firmes o no. Podemos permanecer con fe y confianza o no. Podemos permanecer sin movernos de la esperanza que hizo Dios para nosotros o no. Acá nuevamente, depende de cada uno. Nuestro Señor nos ayuda, de eso no hay duda absoluta. Ahora, ¿nosotros siempre estamos firmes? ¿Siempre estamos con confianza en Dios? ¿Siempre nos apoyamos en Él, en todo lo que hacemos? Y honestamente no. Entonces no nos descuidemos. No nos descuidemos. Él nos ayuda, Dios nos ayuda a conocer, dándonos a conocer las cosas que hemos visto. De esa forma nos ayuda. Más otras que no hemos mencionado, ¿sí? Y también nos anticipa lo que hará. O sea, Él ya nos dijo lo que hizo. Pero la palabra de Dios también nos dice lo que hará por nosotros. Lo vamos a ver enseguida. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace para que aprovechemos y tengamos el ánimo para cumplir con lo que nos llama a hacer. Todo lo que hizo y hará está relacionado con lo que hizo por y con Cristo para nosotros. ¿Qué más ha hecho Dios por nosotros? Por favor, vamos a Hechos 2. Ahí vamos a poner un señalador porque este capítulo vamos a trabajar varios registros. Hechos 2. Vamos a leer primero el versículo 36. ¿Me vienen siguiendo? Bueno, no se preocupen, ya los vamos a perder. Espero que la estén disfrutando. En el 36 dice: sepa pues, esto es algo que está declarando Pedro, ¿sí? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, miren qué notable, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué proclama la de Pedro? ¿Qué proclama la de Pedro? Lo loco, que resulta llamativo, es que Pedro no se quedó con nada guardado, le dijo, quien vosotros... Él anticipó que resucitaría, ¿sí? Y hay testigos de esa resurrección. Fíjense el versículo 32, por favor. ¿Sí? En el 32 dice: a este Jesús resucitó Dios. Fantástico, no solo nos informa qué es lo que hizo, qué es lo que pasó, sino también quién lo hizo, quién actuó acá, Dios lo hizo. De lo cual todos nosotros somos testigos. Fantástico. Lo anunció Jesús, pasó, Dios lo hizo y hubo testigos de ello. En este momento, cuando está hablando aquí Pedro, se cumplía una promesa. La promesa de derramar el Espíritu de Dios entre los suyos. Eso lo tenemos nosotros en el versículo 33. Fíjense, dice: así que Jesús, ¿sí?, al que Dios hizo Señor y Cristo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Bueno, este derramamiento fue anunciado a los profetas mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento, en Joel 2, 28 y 29. Vamos ahí, pero dejen señaladito acá Hechos 2, por favor. Este es el anuncio de lo que estaba pasando cuando Pablo proclamaba esto grandioso que Dios ya había cumplido. ¿Sí? Dice en Joel 2, 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios hizo este anuncio y avisó que iba a estar disponible para todos el Espíritu Santo. Nuestro Señor cumplió la voluntad de Dios, absolutamente. Y el Creador aplicó esta obediencia de Jesús, entre otras cosas, para eliminar todo aquello que nos impedía acceder a Él. Y generó esta reconciliación, que no es otra cosa sino una victoria de Dios para nosotros. Y es tan grande, y es tan efectiva, que alcanza a todo el mundo. De modo que ahora es posible que todo aquel que desee recibir la promesa de Dios lo haga. Así de sencillo. Desea recibir Espíritu, está disponible. Este libro de Hechos 2, al que por favor les ruego que vuelvan, vamos a ver ahora el versículo 38. Este libro de Hechos, en este capítulo en particular, habla de que recibieron primero el derramamiento de Espíritu, el Espíritu y la promesa de Dios, los apóstoles. Pero luego, ¿sí?, lo hicieron como 3.000 personas más. ¡Qué fantástico es! Eso se da testimonio en el 42, después léanlo, Hechos 2, 42. Ahora, a partir de ese día, no ha dejado de estar disponible. Entonces Dios es constante con esta promesa. Sigue estando disponible. En Hechos 2, 38, cuando fueron consultados los apóstoles acerca de cómo acceder al Espíritu Santo, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que, opa, mira qué cosa, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios cumplió su promesa por medio de un hombre valiente, al que por su obediencia amorosa lo elevó a la categoría de Señor y Cristo. Dios cumplió su promesa y también anunció que al recibir el don se recibe también el perdón de pecados, la reconciliación y un paquete de beneficios y derechos. Esto tiene que ver con lo que Él hizo sobre nuestro pasado y nuestra condición, pero también hay otras promesas relacionadas a nuestro futuro. Por favor, vamos a 1 Corintios 6. ¿Sí? Hechos, Romanos, Corintios, 1 Corintios. Primera Corintios 6, vamos a leer el versículo 14. Vamos a ir allí primero. Dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cómo no tener aliento y ánimo con todo lo que Dios ya ha hecho? Y con este anuncio ¿Cómo no desear aprender a relacionarnos con él? Lo que ha hecho Dios tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. ¿Cómo no vamos a querer aprender a estar cerca de nuestro Padre? Por favor, vamos a Efesios 2. En Efesios 2, versículos 6 y 7, dice, juntamente con él, se refiere a Cristo, ¿sí? Y juntamente con él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las misericordias serán ricas. Y acá son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto hay que hacer un cuadro. Dios dice que juntamente con él nos resucitó. Bueno, esto no es algo que ya haya pasado literalmente. No. Está hablando en sentido figurado. Es algo que va a hacer él en el futuro. Pero es tan cierto que Dios lo comunica como si ya hubiese sucedido. No estamos hablando sino de otro derecho dado por Dios para todos nosotros, los hijos de Dios, sin otra condición. O sea, es por el mismo precio, sin otra condición que la que cumplimos al confesar a Jesús como Señor, al momento de ser hechos salvos por Dios y recibir su don. Va en el mismo paquete, a esto se refería el reverendo, y a otras cosas más, por supuesto. Pero acá vemos que hay más elementos en el mismo paquete. Una de las cosas que uno observa en las personas, o al menos en las personas que le rodean, se percata, es que hay personas en quienes ponen mucha, mucha atención a todo aquello que pueden recibir de otros. Vamos a decir que son interesados, pero ponen mucha atención a aquello que puedan recibir de otros, ¿sí? ¿Para qué? Para evaluar con ello cuánto se los aprecia. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar el aprecio que Dios nos tiene? Él entregó a su Hijo, ha hecho todas estas cosas. Son beneficios para ahora, para el futuro. ¿Nos damos cuenta de cuánto nos aprecia Dios? A mí, ¿no? A los demás está todo ok, pero a mí en particular, yo me doy cuenta de cuánto Dios me aprecia. ¿Cómo respondemos a tanta gracia, a tanta bondad, a tanta misericordia? Miren, seamos realistas. Toda una vida no nos alcanzaría para hacer lo suficiente, para merecer que en algún momento Dios nos levante. Toda la vida, con todos los esfuerzos que podamos poner, no nos alcanzaría para que Dios nos perdone nuestros pecados, todos los pecados, ya lo hizo. Ahora que nos levante, y encima que nos levante para disfrutar de Él, del Señor Jesucristo y de la familia de Dios, vamos, pensemos un poco. ¿Habrá alguna forma de hacer algo de nuestra parte como para retribuir algo? Algo de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Hay alguna forma? Por favor, vamos a Colosenses 1. 1 y 2. Ténganme paciencia, ya termino, no queda mucho. En Colosenses 1 y 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, Dios ya lo toma como hecho, deberíamos tomarlo nosotros así, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde dice acá, haber resucitado con Cristo, significa que tenemos esa promesa de resurrección, de que Dios nos resucite. ¿Cuándo? Cuando produzca la resurrección. En ese momento. Ahora, si Dios nos hizo disponible que tengamos acceso a Él, con toda nuestra ignorancia y con todo lo que nos era contrario, ¿alguien puede pensar que es difícil que Dios nos resucite en el futuro? ¿No tenemos como ejemplo la resurrección de Cristo que Él ya hizo? No podemos dudar de esto. Cristo ha resucitado, hablamos en lengua, tenemos espíritu. Por eso ahora podemos poner la mira en las cosas de arriba. No hay excusa para poner la mira en las cosas de arriba. Todo esto mientras esperamos que llegue el tiempo en el que Padre nos llame. Entonces sí, nos cabe hacer en reciprocidad a su bondad lo que Él nos pide. Por favor, 1 Corintios 6:20. ¿Sí? Allí dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios hizo todas estas cosas de las que hablamos por medio de su unigénito, hoy nuestro Señor, Jesús. Jesús, con su vida, fue el que pagó el precio que se debía pagar para que los hombres volviéramos a tener el acceso a Dios. Pero no solo por el acceso a Dios, sino también para tener una buena relación con Él, una relación en buenos términos. Su vida preciosa fue el precio, su obediencia amorosa hasta la muerte, fue el pago que anuló todo aquello que nos hacía estar enemistados con Dios. Es mayúsculo lo que hizo. Como decía hace un rato, realmente no hemos hecho mucho para merecer la atención y el cuidado. Él lo que nos pide es que creamos lo que hizo. Primero, para recibir su espíritu, junto con grandes beneficios. Y luego, hacer su voluntad para que crezcamos, para que seamos maduros espiritualmente. La gracia y el entendimiento de su voluntad, en la medida en que nosotros crecemos, nos permite discernir verdades profundas de la palabra de Dios. Por ejemplo, al recibir el don, el Espíritu Santo, somos hechos hijos suyos. Ninguna duda con esto. Tenemos acceso al Padre, absolutamente cierto. Pero eso es una descripción de lo que logró Dios para nosotros. Y ahora, bueno, ahora nos toca a nosotros. Porque el grado de cercanía, el grado de intimidad, el grado de amistad, o como lo quieras llamar, esa unidad que podemos lograr con Dios, depende de cada uno. Esa unanimidad depende de cada uno. Si vos querés ir a Dios solamente por las mañanas, Dios está ahí. Si querés ir a Dios dos o tres veces al día, Dios está ahí. Es un Padre que está parado y presto para recibirnos. Ahora, si vos querés tener una relación con Él durante todo el día glorificándolo, Dios también está ahí. Depende de cada uno lo que saquemos de esta relación, a dónde la querramos llevar. También podemos considerar algo importante. Hubo un varón, un precioso varón que hizo la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente, fue dedicado y fue muy amoroso, haciendo su voluntad. Esa misma voluntad, hoy, ahora, la podemos hacer nosotros. Y va a haber beneficios para nosotros y para que, quienes se lleguen a oírnos, a quienes Dios tenga la buena bondad de ponernos delante nuestro y que nosotros seamos hallados dignos. ¿No les parece que lo más lógico sería honrar a Dios que nos ha dado tanto? Podemos dejar todo librado al azar, absolutamente, pero ¿no sería demasiado ligero? ¿Sí? Así, librado a nuestro ánimo, hacer aquello que Dios nos manda. Deberíamos realmente tener un poquito más de decisión en esto, involucrar un poco más nuestra voluntad y nuestro compromiso. Por favor, vamos a Juan 3, ya voy cerrando. Juan 3, vamos a leer los versículos 14 a 17. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, por supuesto nuestro Señor habla, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda nuevamente, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios jamás buscó condenar a los hombres del mundo. Jamás lo hizo. Él no tuvo una mala disposición para con sus criaturas. Él desea que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad y tengan vida eterna. Lo vimos en las manifestaciones de San Timoteo. Ahora bien, concluyendo, en una relación participan más de una voluntad. Y para que esa relación sea sana, creciente, cercana y fuerte, las dos partes tienen que aportar de sí. No solo una. Las dos partes tienen que aportar de sí. Toda relación necesita de una correspondencia, de cierta reciprocidad de parte de cada uno. Si no hay atención al otro, si no se observan y estiman las acciones y los valores que están atrás de esas acciones, si no se crece en la comunicación y en la participación de cada uno, la relación puede pasar momentos difíciles. Esto es así con las personas y también es así con nuestro Padre Celestial. Él ha hecho mucho, mucho por y para nosotros. Ahora, no es el conocimiento de cada detalle de lo que aprendemos de su palabra lo que nos dará el ánimo para actuar según Dios desea. Ojo, no digo que el conocimiento no es importante. justamente todo lo contrario. Es muy importante. Pero digo, que la estima que tengamos por valorar su amor, su dedicación, su consideración, su respeto a nuestras decisiones, eso es lo que entusiasma, estimula e impulsa nuestro deseo de obedecerle y hacer sus obras. Actuar conforme a su corazón. Su palabra nos enseña lo que él ha provisto y cómo actúa él. Tener ese conocimiento es lo que debiera generar algo en cada fibra de nuestro ser. Si no es así, quiere decir que nos estamos perdiendo algo, algo importante. Por supuesto, podemos depender de nuestro ánimo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Absolutamente. Pero ¿no les parece que sería más correcto ajustar nuestro ánimo para querer hacer de su voluntad la nuestra? Si así les parece, por favor, hagámoslo, no perdamos tiempo, no perdamos oportunidades. Hay hombres y mujeres sedientos de Dios que necesitan, al igual que nosotros, que nos decidamos a vivir y actuar a la altura del llamamiento que hemos aceptado. Lo mejor que podemos hacer siempre, siempre, lo mejor que podemos hacer es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por favor, segunda de Corintios 5, para terminar. Allí dice, en el versículo 17 y 18, segunda de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nosotros lo estamos. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay mucho para hacer. Nuestro Padre confía en que lo hagamos. Permítanme orar. Y te damos gracias, Dios, por poder, Dios, lograr entender cuánto nos aprecias y cuánto confías en nosotros para llevar adelante tus planes. Te damos gracias por ser un Dios tan considerado, tan amoroso, tan respetuoso y por estar ayudándonos en cada momento, dándonos aliento y proveyéndonos todas las cosas. Gracias, querido Padre, por nuestro Salvador. Gracias por tu ayuda, tu redención, tu reconciliación y por estar continuamente con los brazos abiertos, Padre. Te amamos, te respetamos y estamos deseosos de glorificarte con acciones conforme a tu corazón en nuestras vidas. Te elevamos todo esto, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.